La fascinación del ser humano por lo desconocido, yo creo que es una constante, ¿no? Siempre nos intriga lo que no sabemos. Y precisamente movidos por esa inquietud, vamos a intentar conocer en los próximos minutos, en la noche de COPE, en este 8 de marzo, más sobre el cerebro, ¿eh? Ese órgano tan desconocido, del que tan poco sabemos y que tanta controversia ha generado su estudio. Empezaremos por su funcionamiento. La realidad es que en pleno siglo XXI suben los trastornos neurológicos, psiquiátricos, en la actualidad afectan a un tercio de la población. Por eso es determinante el papel que juegan científicos especializados como Juan Lerma. Lleva 3 décadas dedicado al estudio del cerebro, es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y director del Centro Internacional de Neurociencias Cajal. Muy buenas noches, profesor.
Hola, buenas noches, ¿cómo estamos?
Si me lo permite, lo primero que me gustaría preguntarle, hablando de porcentajes, es ¿cuánto sabemos del cerebro, ¿no? Es por ubicar un poco la cantidad de información que disponemos de este órgano en la actualidad y todo lo que nos queda por saber.
Pues es difícil decirlo, ¿no? Porque cuanto más descubrimos, más nos damos cuenta que ignoramos. Así que no me atrevería a dar una cifra, ¿no? Pero sabemos muchísimo. Lo que pasa es que el cerebro es tremendamente complejo y nos queda por comprender mucho, mucho.
Pero seguro que en estos 30 años se ha acercado más, ¿no?, a ese conocimiento al que aspiraba cuando se iniciaba como joven investigador, ¿verdad? ¿Qué le ha sorprendido del cerebro?
Bueno, del cerebro sorprende casi todo, ¿no? Porque como digo, es muy, muy complejo. Y bueno, a lo largo de estos 30 años algo he aprendido, pero ha sido ínfimo. La contribución de una persona al estudio del cerebro, a la comprensión del cerebro, es insignificante. Hay que considerar a miles de estudiosos del cerebro, de científicos que están dejando su vida por entender este órgano tan complicado. Y bueno, de la síntesis de todo su trabajo, pues algo se ha sacado, algo se está sacando y seguramente que algo se sacará.
Juan es coautor, por ubicar también al oyente, junto con otro investigador, José Luis Rozas, del libro El cerebro y las enfermedades del alma. ¿Cómo nos acercamos al estudio del cerebro? ¿A través de algo más mecánico, más físico, más biológico o más filosófico?
Hombre, el cerebro es un ente físico que funciona con sustancias químicas y electricidad, y por tanto el acercamiento que hay que hacer es completamente físico. El concepto del alma que hemos querido nosotros poner de manifiesto en el libro no es el concepto de alma trascendente que puede tener una persona religiosa, ¿no? Es un concepto que trata de abarcar con una palabra pues las características de una persona, de cómo es, de cómo siente, de cómo se emociona, de cuál es su intelecto, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus amores, por decirlo de alguna manera. Esa forma de ser, en conjunto su actividad mental, su ser, su alma, porque alma viene de ánima y es ser, ¿no? De manera uh-huh. que cuando el cerebro deja de funcionar en la muerte, pues todo eso desaparece.
¿Y sabemos dónde está todo eso en el cerebro? ¿En qué parte del cerebro nos encontramos con las emociones, con los sentimientos?
Bueno, hay mapas que están bastante bien delimitados de zonas del cerebro que se activan o que son responsables más de las emociones, otras que son responsables más de las sensaciones un poco más primarias. Podríamos hablar del sistema límbico, de la amígdala cerebral, etcétera. Yo no creo que sea cuestión de incidir en aspectos particulares ahora. En el libro todo eso está bien explicado, ¿no? De cuáles son las partes del cerebro con las que sentimos y tal. Esto es importante porque el alma, en el concepto este que nosotros estamos, digamos, avanzando, que no es ni siquiera original, porque Cajal ya hablaba al referirse a las neuronas de la corteza cerebral. La corteza cerebral es, digamos, la parte del cerebro que nos hace, que ha desarrollado el humano enormemente y que probablemente caracteriza al propio ser humano. A esas neuronas le llamaba las mariposas del alma, ¿no? Quiere decirse las mariposas de la mente, de la inteligencia, sí, de la forma de ser. O sea que no somos ni siquiera originales. Ya Cajal, como casi Bueno, como con tantas cosas, ¿no? Se adelantó
Sí.
a su época y se adelantaba a las épocas modernas. No está en ningún sitio. Si acaso hubiera que adscribirla a una estructura concreta, pues sería probablemente a la neocorteza, que es la parte más, digamos, que nos hace más humanos, ¿no? Que nos hace humanos, que nos diferencia un poco más de los animales inferiores. Pero en realidad el cerebro está funcionando como un todo, continuamente, día y noche, aun cuando estemos dormidos. Y esto, es uno de los retos probablemente que queda para el siglo XXI. Necesitamos entender cómo funciona el cerebro, no en partes, no en estructuras, delimitadas, no en cachitos, sino como un todo. Un todo, además, puesto en un cuerpo. Ese probablemente es el reto, como digo, del siglo XXI.
Desde luego que es un gran desafío, llegar a intentar, bueno, entender cómo es el funcionamiento global e interactivo del cerebro, que al fin y al cabo, bueno, es de alguna manera quien nos rige, ¿no? Quien nos manda. Hablando de las enfermedades del alma, Leo, la depresión es probablemente el trastorno mental más común de todos. En España la depresión es una enfermedad que sufre un 6,7% de la población, siendo aproximadamente el doble en mujeres que en hombres. Aunque la depresión y la ansiedad son trastornos diferentes, muy frecuentemente se presentan, profesor, juntos. ¿Por
Sí.
qué? ¿Por qué van de la mano o por qué los presentamos juntos?
Pues esto es una pregunta a contestar, pero cuando uno sufre de una depresión, generalmente desarrolla episodios de ansiedad. Y al revés, cuando uno tiene episodios de ansiedad, finalmente puede caer en una depresión, ¿no? Pero sí, efectivamente, van de la mano, aun cuando hay más enfermos con ansiedad, o personas con ansiedad, si no queremos. Porque la ansiedad hay dos tipos de ansiedad, una que es una ansiedad que tiene un origen determinado y otros que tienen, igual que la depresión, tienen un origen no determinado, no identificable, y estas sí que son graves y son difíciles de tratar. Pero ansiedad y depresión van juntos, y fíjese, en conjunto, entre enfermos de ansiedad, con números del año 2010, que
Sí.
seguramente que después de la pandemia son mayores, este número ha aumentado, ansiedad y depresión se acercan a los 100 millones de personas en Europa, ¿eh? En
Qué
Europa.
barbaridad.
Si sumamos ansiedad, depresión, yo que sé, personas con migraña, con adicciones, con demencias, etcétera, nos vamos a más de 100 millones de personas. Ah, perdón, a más casi 200 millones, 150 millones, ¿no? Y le voy a poner un ejemplo. Esto a lo mejor no se puede comparar con las cifras que son tan grandes. A mí me cuesta trabajo, pero si comparamos, por ejemplo, con el número de personas infectadas por el SARS-CoV-2, los datos que tengo son de agosto del 21, son 60 millones. De manera que estamos hablando de dos, tres veces más de enfermedades del cerebro en Europa solo, que de lo que se habían infectado en agosto del año pasado. Ahora probablemente, obviamente, hay más infectados. Lo que pasa es que los infectados se infectan y se curan en la mayor parte de los casos. El problema de las enfermedades del cerebro es que se curan dificultosamente, ¿no? Entonces, en vez
Claro.
de bajar, van aumentando. O sea, que
Yo creo
estamos ante una
que
pandemia de características soberbias.
esto me lleva a preguntarle por la prevención en la salud mental. Existe una gran preocupación por la salud en la actualidad. Hablamos del deporte para estar bien físicamente, pero ¿cómo podemos cuidar nuestra mente, prevenir que luego nos vengan otras enfermedades que tienen que ver con el cerebro? Incluso envejecer más tarde, ¿no? No acelerar el envejecimiento de este órgano.
Sí. Algunas cosas sabemos, ¿eh? Sabemos pocas, pero algunas cosas sabemos. Por ejemplo, sabemos que si uno tiene una buena salud cardiovascular, es decir, que hace, pues no come mucha grasa, hace deporte regularmente o hace algo de ejercicio, etcétera, esto es bueno para el cerebro, porque el cerebro es un órgano que está tremendamente irrigado y necesita, además, hace mucha demanda de energía y necesita un riego sanguíneo muy, muy saludable. Hay un problema con en fin, enfermedades, que no sé si se pueden llamar enfermedades, pero los accidentes cerebrovasculares que puede que no tengan pequeños, que sean pequeños microinfartos, etcétera, que viene de una salud, digamos, deficiente cardiovascular, eso al final pasa factura aun cuando uno no se dé cuenta, pero al final surgen las demencias cardiovasculares por acumulación de este tipo de problemas y esto se nota. Y mantener el cerebro joven, pues es muy importante. Y esto lo decía Cajal ya hace más de 100 años, que había que hacer gimnasia cerebral. Y la gimnasia cerebral, pues
Qué
no
bueno.
consiste en otra cosa, pues que mantener actividad intelectual intensa, digamos. Cuanto más intensa, mejor. Y hay datos, ¿no?, epidemiológicos, con todas las salvedades que podemos tener de esos datos, que indican que si se mantiene una actividad intelectual constante e intensa, se retrasa el envejecimiento del cerebro. Y la probabilidad, por ejemplo, de desarrollar una enfermedad, la enfermedad de Alzheimer, a los 60 años baja varias veces, ¿no? O sea que hay maneras de prevenir ese envejecimiento, tal vez prematuro, pero por lo menos hay retrasarlo. ¿En qué consiste la actividad intelectual o la gimnasia cerebral? Pues yo qué sé, leer libros, relacionarse, discutir,
Claro.
hablar, en fin, no quedarse sentado en un banco tomando el sol.
El cerebro y las enfermedades del alma. Ahí podemos encontrar, bueno, pues parte de lo que estamos conversando esta noche, esta madrugada, con el profesor Juan Lerma. Él es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y gracias a él hemos hecho un paseo, un leve paseo, por los vericuetos del cerebro, ese órgano tan desconocido y que nos despierta tanta curiosidad. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo y por compartir con todos nosotros sus conocimientos.
Un
Buenas noches.
placer, como siempre. Muy buenas noches.